Bueno, tenemos una mala costumbre de que se cuelga el ordenador a mitad de grabación. Y esto ya pasa muchas veces seguidas, demasiados días. De manera regular. Así que seguimos con la segunda parte. Me he dado cuenta muy a tiempo de que se ha cortado, así que voy a congelar la pantalla, así que vamos a seguir. Os decía que una vez que tenemos centrado el estudio, situado en el marco teórico y centrado en el porqué de nuestro estudio, su novedad, la estructura, lo que pretendemos hacer, cómo lo pretendemos hacer, desemboca todo esto en este segundo punto, que es definir con precisión los objetivos, lo que esperamos encontrar, las hipótesis y las predicciones que hacemos. Si he dicho que lo que vamos a comprobar es, yo qué sé, la influencia de A en B, aquí diré, mi hipótesis es que al aumentar tal, A influirá en B. Es decir, al hacer esto, hipótesis experimental. Objetivo final, la o las hipótesis concretas. Breve y conciso, esto es un statement, una frase, ¿no? No, no. Y viene totalmente justificado por lo que hemos dicho en la introducción, ¿eh? Aquí no podemos inventar nada nuevo, lo hemos tratado, y esto también lo tenéis en el documento guía de cada modalidad. Una vez escrito lo que pretendemos, una vez dicho el campo teórico y todo eso, vamos a explicar cómo lo vamos a hacer. El método concreto lo he puesto aquí. En lateral tiene una serie de parámetros. En nuestro caso es un experimento social en que hay una serie de personas que o bien pues hacemos un estudio experimental manipulando variables independientes donde resultan dependientes, o bien hay estudios correlacionales en los que a través de una encuesta, un cuestionario. No. Tú tienes que recoger las hipótesis del documento porque los datos y el estudio se ha hecho para esas hipótesis. No, no, ahí no puedes inventar ninguna nueva, ¿eh? Ahí la tienes hecha, esa parte del trabajo. Lo único que tienes que justificar en la introducción. Tú vas todas, todas, sí, claro, todas, todas ellas, todas se comprueban luego. Tú no, todas las de tu documento. Tu modalidad tiene, sí, salen varias, todas, todas. Sí. Se trata de que cuando tú haces la introducción, desemboques en esas hipótesis, ¿no? Y el estudio, o sea, los datos que te dan, corroboran o no esas hipótesis. Y es la parte que tú discutirás, los resultados. O sea, esas las asumes. Lo único que tienes que ver de dónde vienen y redactar. El método es muy sencillo porque os lo han hecho. Lo único que tenéis que ver es si es correlacional, si es experimental. Recordamos, si experimental, vamos a manipular las variables independientes, en efecto es la dependiente, y haremos un análisis estadístico para ver si se produce ese efecto significativo o no. El correlacional es parecido. Tenemos unas variables predictoras o una relación entre variables y haremos un análisis estadístico para ver si esa correlación es alta o no. La descripción que vamos a poner antes de los resultados es la que se suele poner en el artículo, es los sujetos que se utilizaron, sus características, la media, si tengo características específicas en estudiantes o en lo que fuere, cómo se ha hecho el trabajo, el procedimiento, días, cuestionario que se ha utilizado y las variables definidas operativamente. Si, por ejemplo, en la hipótesis, la influencia minoritaria afecta al rendimiento. Si la influencia minoritaria que no es crítica afecta al rendimiento. ¿Cómo lo operativizo eso? Pues pongo un señor que es minoritario y en un grupo de seis. Y su influencia o su crítica va a ser decir esto. Aquí cómo operativizo cada variable, ¿no? No es lo mismo decir la incidencia que lo que operativamente en el experimento la llevo a cabo. Por ejemplo, pues mediante una crítica oral en una reunión, ¿no? Definirlas y tal. Las tenéis también escritas en el método, en el documento que os dan. Lo vais a reproducir. Sea coherente con lo que tenéis. En el método, ya me estáis diciendo, si estáis haciendo pues eso, un estudio experimental, correlacional, qué variables estáis evaluando y tal, y automáticamente desembocaremos en los resultados. En los resultados, dependiendo de los objetivos, la hipótesis y del método que hemos tenido, tenemos unos datos u otros. Un dato correlacional de tres personas, pues se puede analizar de muchas maneras, mediante pruebas de fit cuadrado, regresión, muchas formas de ver si una variable está relacionada con otra, ¿no? En los estudios experimentales, en los que una variable independiente incluye una dependiente, donde sí que hay causa-efecto, se suelen hacer análisis de tipo de relación significativa, pues de comparación de medias. Cuando hay varias variables en juego, se suele hacer análisis de varianza. Si la varianza dentro de un grupo comparada con la del grupo experimental control es mucho menor, tenemos un estadístico, el F, entre otros muchos, que me indica si hay diferencias significativas o no. Es decir, si el efecto de esas variables independientes, una por separado o combinada, su interacción, es significativo o no. ¿De acuerdo? Eso también lo tenéis en el documento. Tenéis los datos en bruto, en crudo. Tenéis que interpretarlo. Pero la interpretación es muy sencilla. ¿Recordáis de análisis de datos? Que si no, el problema, que en general, el dato relevante de si algo es significativo es la P. La probabilidad de que esos resultados sean debidos al azar, nos pone un número P menor 0,01, 0,05. Ese resultado significativo significa que esos valores de las variables, sea una correlación, sea un experimento, significa que esos valores entre las variables, por azar, es muy improbable encontrarlos. Apenas hay una probabilidad de 1%, o 1 por 1000, lo que nos ponga. Por lo tanto, el resultado es significativo. Se ha cumplido lo que mi hipótesis proponía. Esta variable influye en esta. Ahora bien, si en vuestros datos pone que la P menor, por ejemplo, 0,20, 0,30, quiere decir que no hay un efecto significativo. Que la variable que yo esperaba que afectara a la otra, en realidad no lo ha hecho porque con muy alta probabilidad ese resultado es azaroso. Nada más. Ahora volvéis a los objetivos y las hipótesis y decidís cuáles se han cumplido y cuáles no en función de este análisis. Si uno de los objetivos A afecta a B, P001, de acuerdo. Otro era B afecta a C, P030, no se ha cumplido. Nada más. Reproducir los resultados que os dé el documento. Comentáis su relación con las hipótesis, si ha cumplido o no. Sí, o sea, a ver, ojo. Lo que interpretas son las hipótesis. Lo que te digo es que la P te dice si se han cumplido o no. Tú dices, tal hipótesis se ha confirmado. Tal otra no se ha confirmado. Algunas se habrán confirmado, otras que no, ¿eh? Lo hacen a posta para tener que distinguir esos datos. Entonces, en la parte de resultados no se valora nada, sino que se reproducen los resultados. Ponéis los que os han dado, comentáis qué hipótesis están apoyadas y cuáles no, y si queréis adornarlo un poquito, pues hacéis un gráfico, cualquier cosa. Es un apartado que también lo tenéis prácticamente hecho. Mucha gente se preocupa mucho de este apartado. Dice, ¿y qué es la prueba G cuadrado? ¿Qué es el ANOVA? No me acuerdo yo qué es eso. O no le he dado. No os preocupéis, es una cuestión lógica más que técnica. En esta asignatura no estamos pidiendo que hagáis una nova, sino que entendáis lo que es. Entonces, si alguien no tiene claro qué es, que lo pregunte directamente en los foros, por correo, pero es simplemente eso, es un análisis de varianza que me dice si los efectos que he encontrado en un grupo son, parecen aleatorios o no. Hay mucha diferencia entre el grupo experimental y el grupo control o no. Eso es lo que dice. Igual que si da un análisis de medio, grupo experimental, grupo control, que es un análisis de varianza solo con dos grupos, si la prueba de significación me dice que son diferentes esas dos medias, hay una diferencia significativa y eso me dice la P. Me da igual que utilizar análisis Z, análisis T, la F, de Fisher, cualquiera de ellos tiene una probabilidad asociada. Y me confirma o no mis hipótesis. En el caso de las correlaciones, pues habremos hecho pruebas de regresión o la G cuadrado, cualquier prueba que me diga si esos resultados pueden ser azarosos o no. Lo mismo. Solo hay que entender la lógica y solo hay que entender qué significa los numeritos que nos salen en la tabla. Y a partir de ahí relacionarlos con el otro. Y el comentario de por qué se confirman o no se confirman las hipótesis viene después, comentario valorativo, viene después una discusión. La discusión, acabamos diciendo si se cumplen, ¿no?, las hipótesis generales que hemos planteado. Si tenemos una estimación de por qué se han cumplido o por qué no se han cumplido, la podemos poner. No divaguéis mucho. Ya sé que en los datos no va a haber una hipótesis de por qué, pero podéis pensar, bueno, pues la muestra me han dicho que eran 8 personas. A lo mejor la muestra era pequeña. Es una buena consideración, la podéis poner aquí. Siempre hacer las consideraciones también en orden. Pensad lo que habéis dicho en la teoría. En la teoría yo he dicho, pues la fusión depende de esto y lo otro. Los estudios previos dicen esto y lo otro. Y vuestro estudio, digamos que no lo confirma. Pero bueno, mi estudio no confirma los estudios previos. O bien, pongo en duda los estudios previos y las teorías, o bien mi estudio tiene alguna falla. Eso es una discusión coherente. Tiene que venir en línea, pues está esta línea hasta aquí, esta. Tiene que venir en línea con todo el artículo hasta ahora. A lo mejor en la parte metodológica puede decir, bueno, es que había muy pocas personas, quizás el tamaño del grupo ha influido, quizás la operación, la forma de operativizar la variable ha influido, quizás la fusión no la deberíamos medir con este cuestionario, a lo mejor un cuestionario, no sé. No es una cuestión técnica principal. Sí es lógica y sí es una hilada con lo que habéis escrito hasta ahora. La discusión no es una divagación larga, sino que viene de lo que ha dicho hasta ahora, viene de los datos y se centra en posibles soluciones y conclusiones. ¿Vuestros datos confirman las hipótesis? Bueno, un dato más a favor. ¿Qué habría que hacer a continuación? Pues matizar esto, matizar lo otro, profundizar en esto, volverlo a comprobar, comprobarlo de esta otra forma. Bueno, esto sigue pues, este punto siguiente. ¿Qué debemos hacer a continuación? ¿Qué es lo que conclusión sacamos? La discusión no tiene por qué ser muy amplia. Es más, que sea ordenada, que sea clara, que venga el resto del artículo, que sea propia, por favor. Vale más una reflexión personal que 200 copias y se nota. Y que sea ordenada en el sentido que sea lógica. Empezar por lo general, ¿se han cumplido las hipótesis o no? Y acabar en las pequeñas consideraciones de más libres de decir, bueno, pues yo creo que la fusión habría que estudiarla en contextos reales. Una opinión mía personal, que hasta que he visto aquí, que esto es un estudio laboratorio, me parece que el estudio laboratorio es todo lo otro. Eso es un tema más ordenar un poco las ideas, ¿no? De lo particular a lo general. Y ya está, tenéis un artículo bien redactado, habéis hecho vosotros, está basado en esos datos, sabéis lo que dice cada eso, y ya está bien hecho. Faltan algún detalle como, que hasta no me he comentado, que es el siguiente apartado, la bibliografía, las referencias. Igual que al principio viene un abstract, un resumen, que me dice si debo leer el artículo o no, al final viene una referencias o la bibliografía que me dice que puedo leer para ampliar sobre el tema. O las referencias que tú me has dado en el artículo, has hablado del estudio no sé quién, del estudio no sé cuál, que las pueda consultar directamente. Bien. Todo lo que se cita en el artículo debe aparecer en la referencia. No puedes decir en un artículo, como dijo Spencer en el año 68, y que no aparezca aquí ninguna referencia a Spencer. Todo lo que nombremos debe aparecer en la referencia. Como seguramente no habéis consultado todos los artículos que vais a nombrar en la introducción, con que me pongáis aquí, que la habéis leído en el libro de Psicología Social, pues ponéis la referencia Spencer en Psicología Social o Psicología de los Grupos. No da igual. Pero tiene que haber una referencia para que yo pueda consultar esos mismos datos que vosotros habéis citado. O sea, no pongáis citas que no aparezca una referencia. Y al revés también, no me pongáis referencias aquí, no me pongáis autores que no habéis nombrado en ningún sitio. No tiene sentido. ¿De acuerdo? Luego, para hacer las referencias en formato, pues lo sabéis mejor. Seguridad práctica para cuando hagáis la tesis, el trabajo de fin de grado o cualquier otro artículo que se os ocurra publicar. Vais a la APA, a la Asociación Psicológica Americana, y ahí tenéis normas de cómo se cita. No es lo mismo citar un libro, que citar un artículo en una revista científica, que una página de internet, que un vídeo, que una película. Hay una serie de formatos para que la información esté ordenada. En general, se ponen las referencias por autor, en orden alfabético, se pone el autor y el año en el texto, o sea, por ejemplo, en la introducción pongo, como dijo Spencer, en 1968, la teoría de la fusión no sé qué, y llega a la referencia y habrá una referencia que ponga Spencer, 1968, y aparece el artículo que yo consulto. Es un detalle de adorno, es importante, o sea, el núcleo del artículo, igual que el resumen inicial, el núcleo del artículo está bien, pero esto es completarlo del todo. Más o menos, esto es un artículo. Son 4 páginas, a lo sumo. Es más bien pensarlo bien, hacer un boceto, redactarlo bien, que un trabajo de extenso. Os voy a comentar también lo que vamos a valorar o cómo voy a valorar, para que os hagáis una idea de qué va esto. La calidad de un artículo, aparte de los resultados en sí, que pueden ser positivos o negativos, me da igual que los efectos sean confirmados, las hipótesis sí o no, depende de su claridad conceptual, orden, buena redacción del lenguaje. Entonces, eso es lo que se va a valorar. Primero, si el informe es adecuado, que no tiene errores de bulto, que no conoce la teoría, o contradice la teoría, o me habla de unas teorías, unas hipótesis diferentes, no tiene nada que ver, la discusión habla de otra cosa, o hace especulación, o está redactado apenas con 2 líneas en la introducción, por no decir nada, o está copiado directamente de una obra así, texto por texto. Eso no es adecuado. Ahora, un informe, aunque que tenga algún error que no entendió bien el análisis, cualquier cosa, pero es un informe coherente, que sigue esta estructura, que sigue este orden, eso ya es el mínimo. Un 5, ¿no? En cuanto a contenido, yo os insisto en que la claridad y la concisión, la precisión y el orden son los que mejor ayudan a leer un artículo. Y cuando lees un artículo con esas características, se aprecia rápidamente. También las buenas discusiones, es decir, si todo esto desemboca, como veis aquí, desemboca en una discusión, el que haya hecho una buena introducción, tenga un buen claro los métodos, tenga claro las hipótesis, pues probablemente me haga una discusión más o menos coherente. Y ahí hay una aportación poco personal. Al principio es ordenar un poco las ideas y todo eso, pero en la discusión sí que hay algo personal, que no tiene por qué ser nada de lucimiento, nada extenso, ni considerándos allá muy aleatorios, ¿eh? No os hagáis mucho de los datos del estudio. La especulación así gratuita de sería interesante esto, lo otro, por aquí, perdernos por ramas, tampoco tiene mucho interés porque no es un artículo muy concreto. Bueno, pues esto mejoraría la base y es una buena nota. La buena lectura depende de una buena ortografía y una buena gramática también. Nota. Y bueno, detalles de calidad adicionales, como por ejemplo, pues os he dicho antes, si los datos me hacéis un pequeño gráfico, está más o menos presentado en orden, realmente todas las partes son remarcables o sobresalientes, bueno, ya está, eso es una valoración. Aprobarlo es fácil, si hacéis lo que debéis hacer, lo vais a aprobar y vais ganando puntos a medida que vais subiendo en los diferentes aspectos. Ya está, este es el trabajo. 4 páginas antes de, no me acuerdo cuál era la fecha, lo miramos el día 14 de enero. Muy bien. Al 11, 11 de enero. ¿No? Creo que 11 de enero. Lo subís a la plataforma. Tenéis un formato en Word o en PDF, me da lo mismo. Convendría que aunque lo hagáis en Word, lo imprimáis en un PDF y me lo enviéis en PDF, porque de esa forma no se pierden los formatos, tabla, lo que habéis incluido en gráficos, queda mucho mejor. Y es más visible, no perdemos. Y cuando yo los corrija, os haré pequeños comentarios sobre para justificar la nota. Para que tenéis un 10% de la nota en esto, después de haber hecho el esfuerzo de hacer lo demás, os interesa entregarlo, ¿no? ¿Tenéis alguna duda? Escribís al correo mío, foro, donde queráis. También tenéis un foro específico para la PEC, que a lo mejor es muy extenso, hay muchas consultas, tardan en contestarlas. Tenéis el foro de Tudela, que somos nosotros, que somos menos. Y bien. Ahora, para no perdernos, vamos a iniciar. O avanzar un poco en el tema siguiente que nos tocaba, de teoría, que es el tema de la influencia, el tema séptimo del libro. Si en el tema anterior vimos los líderes, el liderazgo, composición y estructura, el anterior, nos toca ver la influencia. Cuando una persona entra en un grupo, adquiere obligaciones, compromisos, formas de pensar, percepciones de la realidad que hemos visto, que cambian mediante todas ellas procesos de influencia en general del grupo sobre el individuo. La influencia también se da entre personas, se da también entre minorías y subgrupos hacia el grupo como conjunto. La persona que entra de alguna forma también influye en el grupo. Pero la mayor fuente de influencia es la de el grupo que presiona sobre cada nuevo individuo que entra para moldarlo en general, ¿no? Bien, cuando hablamos de influencia, vamos a distinguir tres términos que los vamos a nombrar sistemáticamente. La fuente de influencia, el grupo como conjunto suele ser la fuente principal, sobre uno blanco de influencia, la persona que entra, por ejemplo. Y el objeto de influencia es el aspecto en el cual el grupo está presionando a la persona que entra, pues sea la forma de vestir, forma de pensar, o lo que sea, o sus valores, o lo que sea, ¿no? Si el grupo es de trabajo, su forma de trabajar, lo que hace, lo que no hace. Es decir, en toda relación de influencia, tenemos una fuente que trata de manipular o influir o cambiar la relación que tiene el blanco con un objeto concreto, o trata de modular o establecer esa relación. Si nos fijamos bien en a lo largo de toda nuestra vida, es un historial de influencia, desde que nacemos. Que es la educación, crecer, socializar. Los demás nos van modulando a través de procesos de influencia. Las opiniones, los prejuicios, las valoraciones, los pensamientos, las conductas, lo que hago y lo que no hago, cómo veo la realidad, como hemos visto más de una vez, es un proceso de influencia. Y como también hemos señalado alguna vez, la fuente de influencia puede ser real, presente, consciente o ausente, simbólica, inconsciente. Por ejemplo, si mi padre me dice, haz esto porque te conviene, o recuerdo lo que mi padre me decía cuando era pequeño, o simplemente son los valores que no tienen ninguna, sentirme bien cuando trabajo, sentirme mal cuando hago el vago, que era lo simbólico. Consciente e inconsciente, sabemos que muchas veces miedos y temores tengo grabados a lo largo de esta historia, no somos conscientes de ellos, influyen directamente. O sea, que al estudiar la influencia estamos hablando de un proceso grupal central y un proceso social central. Bien. ¿Para qué influye el grupo de las personas? Algún ejemplo, sí. Procesos de influencia, el aprendizaje. Toda enseñanza es un cambio de relación con algo, ¿no? Si me enseñan a hacer algo, a escribir, la relación con lápiz y papel cambia por una fuente. También los prejuicios, los estereotipos, con gente que no tiene ninguna relación, el grupo me dice lo que debo pensar. Relaciones con los demás. En toda relación hay una influencia mutua o unidireccional. Muy importante las conductas de riesgo. Cuando, un joven acepta drogarse o competir a alta velocidad con un coche arriesgando la vida, son procesos de influencia que se juega con la pertenencia, ¿no? Bien. ¿Para qué influye el grupo en las personas? Dentro de un grupo. Dentro de un grupo, el grupo, en general, influye en las personas para mantener el estatus del grupo. Si entro en un grupo nuevo, que son gente, pues digamos, con unas características determinadas, un grupo de trabajo, que la gente es muy trabajadora, me presionarán para que yo trabaje o aquellos. Y al revés. Es una influencia para reproducir o mantener el estatus. Funcionalista en el sentido de que tiene una función clara de supervivencia, como nos dice Moscovici, la influencia del grupo mayoritario en las minorías suele ser conservadora. Una función de autoconservación. Y hay otra influencia que va desde minorías, ideas que al principio no son compartidas por la mayoría, que pueden llegar a producir cambios. Por lo tanto, son genéticos en el sentido de que inician o siembran cambios. Y esos son los dos puntos de vista que veremos aquí. Y bueno, también al final del capítulo habla algo de la aplicación de la influencia. Vamos a ver primero la que más estudiado, la influencia del grupo para presionar a sus miembros a moldarse, a conformarse con el grupo de una forma u otra. Y al final veremos también cómo se explican los procesos de cambio. Obviamente los grupos evolucionan y la evolución se debe a un antagonismo entre la influencia de mantenimiento y la influencia de genética. Bien. Los primeros estudios de influencia, hay dos experimentos que son, como he nombrado ya, muy centrales. A raíz de las normas de grupo, podemos decir que las normas tienen dos caras, una descriptiva y una prescriptiva. ¿Qué es descriptiva? Aquella que me dice lo que es normal, lo que es habitual, esperable de ti, es descriptiva, porque no te impone, pero sí te expone lo deseable. Mientras que la prescriptiva se impone, es decir, sanciona si no se cumple, como esperan los demás que hagas, y si no, va a tener consecuencias. Una informativa que me dice, me aclara la realidad, y la otra, coercitiva, que me obliga. En general, cuando la norma es prescriptiva, la coerción es lo que hace que la siga. Si no está la fuente o no estoy en el grupo, a lo mejor no la sigo. Entonces, mientras que la descriptiva la asumo de una forma... La voy asimilando e interiorizando, ¿no? Festinger dice que la vida en grupo sirve para reducir la incertidumbre. En todas las relaciones sociales, en los grupos, no está nada claro o no es fácil aclarar qué es lo que está bien, lo que está mal, incluso a la hora de guiar tu propia conducta, tu propia vida, lo que hacemos es buscar ver lo que hacen los demás. Esa reducción de incertidumbre en lo social es muy importante, porque la realidad social nunca es clara, no es tan clara como la física. Yo en la realidad física tengo hambre, busco comida, y si algo me duele me aparto. En lo social las relaciones no sabemos si son amistosas o no, más que por símbolos, signos y pequeñas muestras que pueden ser más o menos reales o no. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos el consenso social para construir la realidad. Utilizamos lo que el grupo piensa, lo que nos dice, como marco de referencia. Hay una serie de fenómenos, por ejemplo, que hemos visto alguna vez, pues yo lo pongo un poco, que es, por ejemplo, la ignorancia pluralista. En muchos grupos de que se genera una moda, todos la siguen pensando que está mal visto por los demás no seguirla, y a lo mejor cada uno por sí mismo no la seguiría. Ese fenómeno se llama ignorancia pluralista. Cuando uno ve lo que los demás piensan, tiende a conformarme con lo del grupo, lo mismo que hacen nosotros. O ¿qué más fenómenos? Bueno, el consenso social. Yo cuando, para ver si algo es bueno o malo, si está bien o mal, yo veo lo que hace el grupo. Por ejemplo, el iPhone es muy caro, pero lo puedo comprar si veo que todo el mundo lo tiene, porque pienso que si tanta gente se gasta dinero, será que merece la pena. ¿No? El consenso social es un heurístico de decisión. Cuando no tengo muy claro dónde tirar o dónde sacar datos, miro lo que hacen los demás. También, otra función, la del marco que decimos ahí, es para construir una norma. Cuando no hay una norma, yo hago... la realidad la mido con de acuerdo a una serie de parámetros. Esos parámetros son sociales la mayor parte de las veces. Y aquí viene el primero de los dos experimentos seminales de la influencia, el de Serif. El segundo es el de As. Estos son los que estructuran el tema. Serif hizo en 1986 un experimento muy sencillo, que ahora hemos nombrado, que consiste en poner una luz puntual en un fondo oscuro, negro, y por cuestiones de cansancio retiniano, esa luz nos da la sensación de que se mueve. Y en realidad lo que está moviendo es la retina para evitar que la luz incida siempre en el mismo punto, pueda producir cansancio o lesión. Ese movimiento en realidad es azaroso. Se puede producir en cualquier dirección y la estimación es tan pequeña que es bastante subjetiva. Si a una persona le preguntamos hacia dónde se mueve la luz, nos va a decir que se mueve. Con mucha probabilidad nos puede decir cualquier dirección. En principio, cualquier dirección. Entonces, lo que hizo Sherif es poner unos grupos de personas en los que el primero solos, el primero en grupo. Cuando las personas decidían solas, las direcciones eran variables. Cuando decían en grupo, lo que hice es poner unos cuantos sujetos cómplices, el experimentador y un solo sujeto experimental. Y los cómplices daban todos una dirección, consistentemente. Todos decían una misma dirección, un grupo de seis, si no me equivoco, y veían el efecto que se producía en las personas. Pues bien, en principio las personas que habían participado primero en grupo construían una norma parecida a la del grupo, se amoldaban a la del grupo y llegaban a cierto consenso. Las personas que primero habían construido la norma propia, al estar en grupo, se amoldaban menos, también se amoldaban, pero menos, seguían manteniendo el marco de referencia. Con lo cual, el experimento confirma que la construcción de un marco de referencia es un proceso que si se establece en grupo, luego se interioriza, permanece en la persona. Es una muestra del conformismo en situaciones de ambigüedad. Recordemos que este movimiento es ambiguo y que por lo tanto no tenemos información clara. Tomamos la referencia del grupo, que de otra forma el grupo sería variable, y luego, las estimaciones posteriores, ya de forma individual, seguimos ese marco de referencia. Bien, próximo día seguiremos con el tema, porque toda la sesión veremos el de AS, que es otra forma de conformismo, esta vez donde no hay ambigüedad. Bueno, el día 21, la próxima sesión. Tenemos el viernes que viene. Entonces.